Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias, que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es domingo, el segundo día del mes persa Azar del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al día 22 del mes noviembre 2020. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 11 de la mañana, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El presidente del Líbano arremete contra ciertos países árabes por normalizar sus lazos con el régimen israelí. En Guatemala, cientos de manifestantes toman el Congreso y le prenden fuego a varias partes de la instalación. Los indignados piden la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Miles de colombianos salen a las calles en la segunda jornada del paro nacional para reivindicar el derecho a la paz y a la vida en un país marcado por el asesinato de líderes sociales y activistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. El Líbano condena la normalización de las relaciones entre algunos estados árabes y el régimen israelí.
En cuanto a los radicales cambios y transformaciones políticas que se están produciendo a nuestro alrededor en el mundo, tanto internacionales como regionales, lo que llama la atención es el reconocimiento de Israel por parte de algunos países árabes y su apuro hacia la plena normalización, y en eso, lamentablemente, una implícita aceptación de la pérdida de Jerusalén al-Quds y los Altos de Golán.
Aún tachó la decisión de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán de normalizar sus relaciones con Tel Aviv de un evento radical que tendrá repercusiones importantes, no solo para el Líbano, sino a nivel regional y mundial. El mandatario hizo estos comentarios en un discurso televisado a la nación en vísperas del Día de la Independencia del Líbano. Miles de israelíes vuelven a protestar este sábado para exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción.
Otro sábado de protestas contra el primer ministro israelí. Miles de personas vuelven a exigir la renuncia de Benjamin Netanyahu, quien enfrenta acusaciones de corrupción y mal manejo de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. Las protestas tuvieron lugar en diferentes ciudades. En Jerusalén, Al-Quds, la multitud se reunió frente a la residencia oficial de Netanyahu, soplando silbatos, agitando carteles y banderas. Afirmaron que el primer ministro israelí ha convertido al régimen de Israel en una dictadura. Protestamos contra el proceso, contra el mal proceso que está pasando aquí. Es como una dictadura. Vemos muchas malas cosas que nos llevan hacia dictadura, como el cierre del tribunal hace 6 meses o todos los protocolos contra el coronavirus. En las manifestaciones participaron además dueños de negocios, trabajadores jornaleros y empresarios pequeños y vulnerables que fueron azotados más fuertemente por el deficiente manejo de la crisis por parte del gabinete israelí, cuyos ministros se han peleado abiertamente sobre cómo lidiar con la pandemia. Les gusta cerrar la economía, les gusta cerrar los negocios. Mucha gente aquí no tiene dinero, no tiene empleo. Mucha gente además no sabemos qué está pasando en los hospitales. La gente muere, no sabemos qué es lo que está pasando. Como las otras jornadas, las manifestaciones de este sábado terminaron con choques con la policía y varias personas fueron detenidas. Las protestas iniciaron desde hace más de 6 meses. Se extendieron pese a los confinamientos impuestos por el régimen debido a la pandemia. Los jóvenes que han perdido la esperanza en su futuro se han convertido en el elemento principal de las movilizaciones. Nancy Lo con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
Los aviones del régimen de Israel atacan un puesto de seguridad del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, en la franja de Gaza. La ofensiva se realizó en las cercanías de la norteña ciudad de Beit Hanum. Sin embargo, no se han reportado víctimas por el incidente. El ejército israelí alegó que el ataque tuvo lugar después de un ataque con cohete realizado desde el enclave que causó daños materiales. El domingo pasado también el ejército israelí había atacado la franja bajo el mismo alegato. Protestas a gran escala en toda Francia contra un polémico proyecto de ley de seguridad visto por sus detractores como una grave amenaza a la libertad de expresión y un obstáculo para las labores periodísticas.
En París, Lille, Burdeos y otras grandes ciudades galas, decenas de miles de personas condenan el último capricho del gobierno del presidente Emmanuel Macron, una ley que penaliza a quien grabe videos de la actuación de los agentes de policía.
Esta es una luz verde para que los peores elementos de la policía impidan que los periodistas hagan su trabajo. Eso es, por cierto, lo que sucedió cerca de la Asamblea Nacional Francesa el martes pasado. La policía impidió que la gente filmara. Consideraba a un periodista como un manifestante, como cualquier otro, cuando en realidad estaba cubriendo un evento.
Los partidarios de la ley aseguran que los oficiales de policía y sus familias necesitan protección contra el acoso, tanto en línea como en persona, cuando están fuera de servicio. Por este motivo, la ley prevé una pena máxima de 1 año de cárcel y una multa de 45.000 euros para quien filme a los policías. Sus detractores, sin embargo, tachan la propuesta de un esfuerzo coordinado para limitar la libertad de expresión.
Es un grave ataque contra el derecho a manifestarse. Es un ataque grave contra la libertad de informar. Y me indigna aún más que hace 2 semanas el propio presidente defendió con fuerza la libertad de expresión solo para venir y pisotearla. La puso bajo sus pies apenas 15 días después. Es una completa hipocresía.
Los manifestantes sostienen que la ratificación de legislaciones de esta índole llevaría irremediablemente al fin de la democracia, alentando violaciones de derechos y libertades. Salvo incidentes esporádicos en los suburbios de París, las marchas se llevaron a cabo sin violencia o vandalismo. Nancy Lo con información de Ali Chitzasian, Hispan TV Noticias.
El Congreso de Guatemala arde en llamas. Grupos de encapuchados rompieron las ventanas de la sede parlamentaria y le prendieron fuego con antorchas. El suceso se produjo luego de las masivas protestas contra la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año 2021 con el aval del presidente Alejandro Yamatei. El plan económico de 13,000 millones de dólares es el más grande de la historia de Guatemala y ha suscitado rechazo por generar una importante deuda para el país. La ratificación del presupuesto incluso ha creado divisiones en el gabinete presidencial. Medios guatemaltecos aseguran que el vicepresidente Guillermo Castillo ha pedido al presidente Yamatei la renuncia del Ejecutivo. Avanzamos. Los movimientos sociales de Panamá cuestionan el informe que presentarán sus autoridades ante las Naciones Unidas a inicios de este mes, donde aseguran el respeto a la gestión de los derechos humanos en el país canarero. Más reacciones a este informe en el siguiente reporte que ha preparado nuestro corresponsal John Alonso desde Ciudad de Panamá.
El tema de la vigencia y gestión de los derechos humanos en Panamá ha vuelto a generar reacciones en los sectores populares tras el informe que presentaron las autoridades este mes de noviembre como parte del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es la tercera ocasión que Panamá forma parte de este proceso que tiene lugar cada 5 años y las principales recomendaciones al país centroamericano giraron en torno a la atención de las personas de la tercera edad, la ratificación de convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo referente a los pueblos originarios o la habilitación del aborto terapéutico en casos particulares.
Pero no van a pasar 5 años hasta que se vuelva a hablar de Panamá. La ONU tiene un mecanismo intermedio y hace un seguimiento de las recomendaciones aceptadas, que aceptará Panamá, para dentro de 2 años y medio poder chequear si esas recomendaciones aceptadas han sido puestas en marcha.
La desigualdad social que mantiene al país entre los que peor distribuyen sus riquezas a nivel mundial también es motivo de análisis a lo interno de sus fronteras, al considerar que promueve violaciones a los derechos humanos de manera solapada.
Vemos que hay una situación de negación, de igualdad de acceso a ciertos servicios y derechos, como son el derecho a la educación. Tú has visto aquí que se ha visto que hay dos tipos de educación aquí, y no estoy hablando solamente del carácter si es público o privado, sino de las calidades, de las condiciones de enseñanza y aprendizaje para poblaciones distintas.
Servicios básicos como el agua potable o el acceso a medicamentos de calidad en precios módicos también profundizan estas violaciones, según explican desde los movimientos sociales, que resaltan las más de 100,000 detenciones que en medio de la actual pandemia llevaron a cabo las fuerzas de la Policía Nacional, con la excusa de resguardar las medidas de distanciamiento.
En medio de la pandemia se han dado violaciones gigantescas en materia de derechos humanos. Además de la represión, el uso desmedido de la fuerza contra quienes han reclamado y están reclamando porque no han parado las protestas, ha sido el uso de la fuerza pública para arremeter contra población indefensa, arrestar a gente sin ningún tipo de sustento jurídico y además imponerle sanciones hasta de tipo penal.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Con el fin de conmemorar un año del paro cívico nacional que vivió Colombia el 21 de noviembre de 2019, grupos de estudiantes, organizaciones y otros ciudadanos han comenzado este sábado una jornada de manifestaciones en varias ciudades del país. Las concentraciones empezaron desde las primeras horas de la mañana y poco después comenzaron los plantones y marchas. En la capital, Bogotá, se iniciaron en diferentes partes, como la Carrera Séptima y en los alrededores del Monumento Los Héroes. El paro nacional que desarrolla su segunda jornada reivindica el derecho a la paz y a la vida en un país marcado por el asesinato de líderes sociales y activistas.
Bueno, el día de hoy estoy por todos los excombatientes que los están asesinando. Los líderes sociales los están masacrando. Y cada día la indiferencia de la gente. Es triste ver cómo la gente no sale a las calles. Y es triste ver que siempre somos los jóvenes los que ponemos el pellejo en las movilizaciones. Tengamos un poquito más de empatía por lo que está sucediendo.
El presidente de Perú, Francisco Sagasti, asegura que dirige, además de un régimen de transición, un gobierno de emergencia ante la crisis social, política, económica y sanitaria que afronta su país.
Y puede continuar más. para nuestro gobierno de transición, y por qué no decirlo, no solo de transición, sino de emergencia en la situación tan crítica que nos encontramos, este escenario de crisis tiene que transformarse en la oportunidad para sentar las bases del fortalecimiento de la Policía
de Defensa Nacional. Y organizar...
Tras haber jurado como jefe de Estado el pasado martes, Sagasti fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima. Durante ese acto, Sagasti criticó la actuación de los agentes de la policía que reprimieron las masivas protestas que la semana pasada dejaron 2 muertos y decenas de heridos en la capital. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llamó a su partido, el Movimiento al Socialismo, a ganar con contundencia las elecciones regionales de marzo de 2021 para blindar al gobierno del nuevo mandatario Luis Arce.
Después del golpe, ¿cuál era el plan del imperio norteamericano? Sencillo, dijo, más, nunca más. Y el más sigue presente acá y sigue en gobierno. Gran triunfo del pueblo boliviano.
Morales se reunió por primera vez con el presidente electo tras su retorno al país en un encuentro de su partido, el Movimiento al Socialismo. Dirigentes sindicales, campesinos e indígenas también participaron en la cita convocada por Morales en la ciudad de Cochabamba. La reunión fue organizada para marcar las líneas del partido gubernamental hacia las elecciones regionales. A su vez, Arce afirmó que durante su mandato profundizará el proceso de cambio para el bien del pueblo boliviano. Teherán condena el reciente ataque con cohetes en Kabul, la capital de Afganistán, y el impacto de un coche contra la embajada de Irán en esa ciudad y culpa a Estados Unidos por este incidente. El portavoz de la Cancillería iraní ha condenado tajantemente los ataques y señala que al menos uno de esos cohetes impactó en el jardín de la embajada de Irán, dejando daños menores en las instalaciones del centro. Said Yatibzadeh aseguró que esos ataques son parte de la guerra subsidiaria que libran los terroristas aliados de Estados Unidos en el país vecino. También ha transmitido las condolencias y la solidaridad de Irán al pueblo y al gobierno afganos por estos ataques que se saldaron con al menos 8 muertos. Aumenta la tensión entre Rusia y el Reino Unido. Moscú impuso sanciones a 25 representantes británicos en respuesta a una medida semejante adoptada por Londres hace unos meses. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso reveló que la medida responde a las acciones hostiles de las autoridades británicas y sobre la base del principio de reciprocidad. Detalló que a partir de este momento estas 25 personas sancionadas tienen prohibido ingresar al territorio ruso. En julio pasado, el Reino Unido sancionó al mismo número de representantes rusos bajo acusaciones de violar los derechos humanos. El premier británico defendió la descentralización y la cesión de competencias al gobierno escocés, pero tachó de desastrosa la gestión del gobierno que ha realizado, en su opinión, el Partido Nacionalista Escocés. Boris Johnson alegó que la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha hundido la calidad educativa, la confianza empresarial es baja y tiene la peor valoración histórica de la opinión pública. La tensión se ha incrementado después de que el gobierno central descartara autorizar un segundo referéndum de independencia, alegando que es una vez por generación, pero Escocia dice que el escenario ha cambiado por completo en estos últimos años debido al Brexit, al que se opusieron una mayoría de escoceses. Siguen las protestas en Tailandia. Varios miles de estudiantes de secundaria se reunieron en el centro de Bangkok para pedir una reforma del sistema escolar y reclamar la dimisión del primer ministro y cambios en la monarquía. Los manifestantes exigen reformas que afectan a todos los pilares del sistema, desde la renovación de los programas escolares a una flexibilización de las normas, además de igualdad y el derecho a la libertad de expresión. Además, exigieron la renuncia al gobierno heredero de la Junta Militar, que dio un golpe en el país en el año 2014. Denuncian que el partido gobernante tiene un poder ilegítimo. La ola de protestas estudiantiles acude al país asiático desde julio.
Si el gobierno es sincero en cuanto a solucionar los problemas, estos estudiantes ya deberían haber recibido respuestas sobre cómo reformará el sistema educativo. Pero el gobierno no los está escuchando, así que tenemos que venir y mostrar nuestro apoyo a estos estudiantes.
Y en Estados Unidos, un juez federal ha desestimado la última demanda de la campaña de Donald Trump en Pensilvania y ha dado vía libre para certificar los resultados de los comicios en este estado. Con esta nueva derrota en los tribunales se termina la vía más clara de Trump de conseguir invalidar ante la justicia el resultado de las elecciones en los estados que perdió de manera más ajustada ante el candidato demócrata y presidente electo Joe Biden. En esta demanda, el equipo del magnate neoyorquino había pedido invalidar casi 7 millones de papeletas enviadas por correo en las principales ciudades de Pensilvania. Sin embargo, el juez ha desestimado la demanda ante la falta de pruebas. Cerramos acá la emisión.
Amables oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, les presentamos una entrevista y después otro capítulo más de la serie semanal Camino hacia la Luz, donde estudiamos la traducción e interpretación de las aleyas coránicas. Y finalizamos con un clave de la vida. Siguen en la sintonía, por favor. Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos. Abordará el centrismo sobre lo que pasa en Estados Unidos en medio de todo lo que sucede en el mundo. Mientras todo está tapado por los intrincados hechos en el proceso de las elecciones de Estados Unidos, que desde que cerraron los colegios electorales el 3 de noviembre hasta el momento no hay un ganador definitivo, el mundo sigue su curso con todos sus problemas, la COVID, las guerras, el hambre. Ahora, Carlos, nos gustaría que nos ayudes a explicar este asunto. ¿Qué requieren los países y las naciones para cambiar esta tendencia?
Un gran abrazo a nuestras amigas y amigos de Pars Today. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué parece que Estados Unidos fuera el centro? Y nosotros respondemos con absoluta claridad, porque nos han hecho creer que esa es la nación más poderosa del mundo y que sin ella nada sucede. Además de ser falso, porque en el mundo existen muchas naciones absolutamente independientes de lo que ocurre en Estados Unidos y sus gobiernos son de gente inteligente que cree en la igualdad y en la justicia, nosotros nos damos cuenta que hoy día, si es elegido Trump o si es elegido Joe Biden, mucho, mucho de la política internacional no va a cambiar, porque la esencia de esa nación es la guerra y extraer los beneficios que puedan a nivel económico de otras naciones, sin pensar en las autonomías. Ya vemos nosotros que si hubiera ocurrido este proceso eleccionario en Venezuela, en Irán, en Rusia, en China, en Corea, obviamente se hubiera hecho un escándalo internacional diciendo que no hay democracia. Pero como hay hipocresía, tenemos esto. Asimismo, nuestros medios dependen básicamente porque nuestros gobiernos también dependen de la información que dé Associated Press, France Press y Reuters. Es decir, tienen ya ordenado todos estos canales, toda esta prensa, toda la televisión e incluso las radios que den y se concentren en una determinada información. Obviamente, el objetivo fundamental es que no se pueda captar exactamente lo que ocurre en el resto del mundo. Por eso la idea de ellos es desviar la atención y que no se sepa sobre gobiernos que están en problemas de corrupción, de represión. En América Latina tenemos a Perú, a Chile, tenemos a Bolivia, que acaba de salir de un golpe de Estado. Por eso realmente nosotros tenemos que decir que las herramientas para que esto cambie tiene que ser primero los países soberanos trabajando con su propia prensa y considerándose muy importantes frente a esta otra nación, con una independencia que permita nuestra propia producción en la información para llevarnos exactamente donde queremos, a la equicracia como un nuevo camino más seguro y digno para nuestros pueblos y su desarrollo integral hacia la felicidad.
Bueno, teniendo en cuenta que recientemente el Centro de Pensamiento Libre Escuela del Ser ha lanzado el libro titulado Urgencias del Siglo XXI, Pensamiento Crítico y Transformación Social, del cual usted es uno de los autores. Carlos, ¿podría decirnos en breve qué herramientas ayudaría a una transformación social?
Este libro tiene un sentido muy especial. Es un regalo de Colombia, del Centro de Pensamiento Libre a la humanidad, porque hoy se necesita ver el mundo de manera diferente ante los riesgos climáticos tan graves, los riesgos hacia la mujer, este racismo y también esta situación caótica frente a la pandemia. Por eso en el libro se dan varias herramientas de las cuales podemos mencionar. Primero, desarrollar el pensamiento crítico, dialéctico, humano, para empezar a recibir con atención toda la información que estamos acaparando, que estamos realmente subsumiendo, que estamos recibiendo sin nosotros prestar atención. La infodemia es una forma de hacer que no entendamos la realidad. Por tanto, hay que empezar a prestar atención. No hay que olvidarse que hay un proceso de infantilización en el mundo. Es hacernos cada día menos conscientes y a la vez más emocionales. Por tanto, tenemos que tener mucho rigor en las palabras que se utilicen. Cuando nos dicen esa sociedad crea los problemas, es falso. Lo que tenemos que hacer es individualizar quiénes son. Y si son las élites, hay que decirlo con claridad. Ellos han manejado este mundo neoliberal y quieren continuar a hacerlo para su propio beneficio. Recomendamos que busquemos páginas analíticas, críticas, y dejemos de ver un poco más estos medios de desinformación en que vivimos nosotros. Y por último, tendremos que decir que hay dos elementos sustanciales en este libro para que ustedes lo puedan disfrutar, porque es gratuito. Uno, nosotros debemos entender que la pandemia fue simplemente un mercado de vacunas y hoy día en la Organización Mundial, no de la Salud, del Comercio, ya se están peleando las vacunas. Afortunadamente la gente sabe que hay que protegerse, hay que mantener la distancia, sin embargo hay que seguir viviendo para hacer algo que es fundamental y es lo segundo. Para que tengamos transformación social, debemos tener gobiernos que representen al pueblo. Ese es el poder. Segundo, un programa que vaya dirigido hacia la justicia social. Y tercero, unas fuerzas armadas conscientes que defiendan de esos enemigos de la justicia todos estos proyectos. Así crearemos la equicracia como una sociedad digna que nos merecemos por ser parte de esta humanidad.
Amigos, ha sido el analista de temas políticos el doctor Carlos de Santa María, quien nos ha ayudado con este tema desde Colombia.
Asimismo, les recordamos que el libro titulado Urgencias del siglo XXI, Pensamiento crítico y transformación social, está a su disposición en nuestra página web, parstoday.com/es, en la sección Bibliotecas. Bueno, yo, Nancy Ló, me despido de todos ustedes hasta el próximo programa, esperando que esta entrevista haya sido de su interés y utilidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Ló
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Queridos amigos, enseguida les invitamos a escuchar la ley 37 de la Sura El Humo.
¿Ahum khayrun am qawm tubba'in wal-ladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin?
¿Eran mejores ellos que el pueblo de Tubá y que sus antecesores? Les hicimos perecer, eran pecadores. La historia proporciona al hombre las mejores lecciones. La próspera tierra de Yemen, ubicada en el sur de la península arábiga, fue la cuna de una gran civilización gobernada por reyes llamados Tuba. La forma plural es Tababí. El término literalmente indica aquellos cuyas órdenes son seguidas por personas o aquellos que se suceden para gobernar. La gente disfrutaba de un estado muy poderoso que ejercía una gran influencia. La ley bendita, precedida por una mención de los politeístas de la Meca y su animadversión hacia el profeta, saludos sean para él y sus descendientes, y su negación de la resurrección, hace una referencia al destino del pueblo pecador y criminal de Tuba, advierte a los politeístas de la Meca contra el tormento divino que les espera en el día de la resurrección. La ley bendita pregunta, ¿ustedes son más poderosos y fuertes o aquel pueblo que vivía en el territorio de Yemen en el sur de la península arábiga? La gente de Hiyaz estaba consciente en cierta medida del destino de la gente de Tuba, como consecuencia de lo cual no se proporcionan más detalles en la siguiente sura sobre ellos, pero simplemente es suficiente para advertir a los politeístas de la Meca contra el destino que les espera, similar a la de otros pueblos que habitan las regiones de Sham, Siria, Palestina, Jordania Oriental, el Líbano y las partes noroccidentales del creciente fértil y Egipto.
De estas aleyas aprendemos. 1. Uno de los instrumentos del Corán para orientar y asustar al pueblo es la descripción de la historia de los pueblos anteriores para que los próximos tomen lecciones de ellos.
2. Algunas medidas conllevan el castigo divino en este mismo mundo. Propagar la opresión, la culpa y la corrupción en la sociedad son algunas de dichas medidas. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Amigos, ahora escucharán las aleyas 38 y 39 de la sura El Humo.
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
No hemos creado los cielos, la tierra y lo que entre ellos está por puro juego. No los creamos sino con un fin, pero la mayoría no saben.
Estas dos aleyas bendecidas sirven como el preludio de las siguientes aleyas sobre la resurrección. Es como si indicaran que si no hubiera resurrección, la creación carecería de propósito, ya que el mundo de la existencia ha sido creado para el hombre, y si el hombre deja de existir por la muerte, el mundo de la existencia también sería en vano. Por el mismo motivo que Dios Todopoderoso dice, nosotros no creamos los cielos y la tierra simplemente para jugar, sino que los creamos con verdad. Se están produciendo argumentos lógicos para probar la resurrección en el sentido de que cualquier persona sensible puede usar su intelecto para percibir que Dios Todopoderoso no creó los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos es en vano, sino que fueron creados con verdad, según la sabiduría divina y la omnisciencia. Las aleyas en cuestión y las siguientes indican que el propósito detrás de la creación de los cielos y la tierra es la creación del hombre y el propósito detrás de la creación del hombre es resucitarlo en el día de la resurrección, o de lo contrario, la creación de los cielos y la tierra serían en vano.
De estas aleyas aprendemos, 1. Si la vida del ser humano finaliza con la muerte, el mundo creado para las personas sería infundado y vano. 2. Si el mundo tiene un objetivo y propósito claros, nosotros también tenemos que conocer correctamente el objetivo de la creación y concordarnos con ello. 3. Uno de los motivos del rechazo del día de la resurrección es el no conocimiento del objetivo de la creación, que la mayoría de la gente no tiene un buen conocimiento de ello.
Ahora escucharán las aleyas 40, 41 y 42 de la sura El Humo.
Inna yawma al-fasl miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'an wa la hum yunsarun illa man rahima Allah. Innahu huwa al-'azizur rahim.
El día del fallo se darán todos cita, día en que nadie podrá proteger nada a nadie. Nadie será auxiliado salvo aquel de quien Alá se apiade. Él es poderoso, el misericordioso.
Dado que la creación disfruta de un verdadero propósito, la resurrección debería ocurrir. Dado que el Señor omnisciente creó el mundo de la existencia según la verdad, no abandonará a su criatura favorita después de su muerte. Toda la humanidad se reunirá en el día de la resurrección, pero el hombre estará solo entonces. El día de la distinción, el momento señalado en el que toda la humanidad se reúne, es uno de los nombres de la resurrección, ya que la verdad y la falsedad se distinguirán en ese día y pagarán las malas acciones los malhechores. La gente de verdad y la falsedad verá claramente sus hechos pasados y sus hechos serán recompensados. Según las dos últimas aleyas, ningún amigo puede satisfacer las demandas de su amigo, ya que nadie podrá ayudar a sus amigos a menos que se le conceda la divina misericordia y el favor, ya que la gloria, la dignidad y el socorro pertenecerán únicamente a la esencia divina. Es todo misericordioso con sus criaturas. Él castiga o perdona a quien quiere. No hace falta decir que su castigo y perdón se basan en la justicia y la sabiduría divinas, y no se le hará ningún daño a nadie, dado que su misericordia sobrepasa su ira. Todos tenemos la esperanza de disfrutar su misericordia y los pecadores, no importa hasta qué punto hayan transgredido los límites, no deben dudar de su misericordia. Es en el Sagrado Corán que ciertamente nadie desconfía de la misericordia de Dios, excepto las personas que no creen. Los justos que hacen el bien y son piadosos deben temer a Dios en todo momento y no ser arrogantes por sus obras, ya que es posible que nunca sepan si Dios las acepta. Los imanes infalibles informan que la esperanza y el miedo de los creyentes deberían ser como las dos partes de la balanza. Los imames infalibles informan que la esperanza y el miedo de los creyentes deberían ser como las dos partes de la balanza.
De estas aleyas aprendemos. Primero, el día de la resurrección es el día de la separación de las personas y todos los amigos próximos y familiares se separarán en aquel gran día, pues no tenemos que esperar en la ayuda de nadie en el día de la resurrección. 2. Es firme la presencia de las personas en el día de la resurrección. En aquel día todo el mundo se reunirá en un lugar, mientras tanto cada persona estará sola y sin refugio. 3. Las personas solas acuden a Dios en el día de la resurrección. Él se enfrenta con los opositores con su poder y grandeza y se comporta con los creyentes con su bendición y amabilidad.
Estimados oyentes, ahora les invitamos a escuchar las aleyas del 43 al 50 de la sura El Humo.
Inna shajarata al-zakum, ta'amu al-athim, kalmuhli yagli fil butun, kagali al-hamim. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون.
El árbol de Zakum es el alimento del pecado, es como metal fundido. Hierve en las entrañas como agua hirviente. Cogedle y llevadle en medio del fuego de la Gehenna. Castigadle luego derramando en su cabeza agua muy caliente. Gustá, tú eres el poderoso, el generoso. Esto es aquello de que dudabais.
La palabra Zakum indica una especie de comida indeseable que se sirve en el infierno. Mohle se utiliza en el sentido de metal o cobre fundido o impuro. Las primeras aleyas se refieren al tormento de los pecadores, especialmente a los incrédulos. Los desconfiados pueden estar destinados a ser incrédulos, ya que las aleyas anteriores eran sobre los incrédulos y el tema general indica que quien cree en la unidad divina, la resurrección, la profecía del sello de los profetas y el imamato de los imames infalibles, incluso si resulta ser un pecador, no será infligido con tal tormento. Con base en lo anterior, algunos exegéticos sostienen que las aleyas en cuestión aluden al maldito Abu Yahl, que fue al extremo con incredulidad, rencor y animosidad contra el profeta. Se informa que una vez Abu Yahl estaba comiendo algunos dátiles mezclados con mantequilla y estaba diciendo irónicamente que era el Zakum contra el que Muhammad nos advirtió y lo comimos hasta saciarnos. Rechazando su afirmación falsa, Dios Todopoderoso dijo que el fruto del árbol de Zakum era el alimento de los pecadores en lugar de lo que Abuyal concibió de él. Cualquier metal fundido, por ejemplo el oro, la plata y el cobre, se llama muhle. Algunos también sostienen que se entiende por impurezas del aceite de tal manera que cuando el aceite se calienta, sus impurezas se depositan en forma de sedimentos o heces, que también se denominan heces de aceite. Los tormentos del día de la resurrección son tanto físicos como no físicos. Los primeros incluyen el uso de material hirviendo y los segundos incluyen escuchar humillaciones y burlas diciendo ¿quién era usted? ¿Quién falsamente afirmaba ser poderoso y generoso de su vida mundana? La bendita Leya 47 pide a los ángeles que agarren al incrédulo y lo arrastren con fuerza en medio del infierno rodeado de fuego. La siguiente dice, luego vierta sobre su cabeza agua hirviendo de tal manera que Zakum los corte en pedazos por dentro y los queme con ella por fuera. Con respecto a la tercera ley, los exegens sostienen que Abuyah le diría al mensajero de Dios, «Oh, Muhammad, disfruto del poder y me tienen en estima en la Meca, pero ni usted ni su Dios pueden hacerme daño». Como consecuencia de sus jactanciosos comentarios, será despreciado el día de la resurrección y se le dirán burlonamente, «Entonces, prueba los tormentos, ya que eres poderoso y se te tiene en estima». La ley 50 dice que cuando los incrédulos prueben los tormentos, se les dirá que este es el tormento contra el cual advirtieron los profetas, pero tú los mantuviste en duda y los calumniaste.
De estas leyes aprendemos 1. El pecado en el día de la resurrección aparece en forma de un fuego que abarca el interior y el exterior de los pecadores y los quema. Pues cuando estamos en este mundo, tenemos que abandonar el pecado y pedir perdón al Creador del universo para salvarnos del castigo de la Gehenna. 2. El castigo de la resurrección, tanto es físico como espiritual. Los habitantes del infierno tanto se queman como se enfrentan con el insulto y la humillación de los demás. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Les invitamos a seguir en nuestra sintonía. Allah, subhanallah, Allah, Allah, hamdalillah.
Claves de la vida.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los derechos de los encarcelados según el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, después de que en un juicio se declara a una persona culpable, esta tiene que ser encarcelada según el delito que ha cometido. Pero en un gobierno islámico, todo ser humano tiene derechos. Los encarcelados también tienen derechos a tener alimentos, ropa, ser visitado por sus familiares y estudiar. Algunos de los recluidos tendrán permiso para salir temporalmente de la cárcel con el fin de aprovechar las asociaciones oficiales y religiosas de los musulmanes, llevar a los encarcelados a la ceremonia de las oraciones de los viernes y las oraciones de otras fiestas religiosas allana el terreno para la reconstrucción espiritual y además para que otros presos en la comunidad islámica escarmienten. El imam Sadegh, la paz sea con él, decía, «Ningún musulmán cumplió con la necesidad de otro musulmán hasta que Dios le dijo que le recompensaría con el paraíso». Ahora, en esta parte, vamos a hablar sobre cómo tratar con los cautivos en el estilo de la vida islámica. En las comunidades humanas ha sido y es frecuente tomar prisioneros a las fuerzas del enemigo en el frente de batalla. Y el Islam lo ha permitido para evitar el derramamiento de sangre y la destrucción de los seres humanos en la guerra. Pero después de la guerra y cuando se logra la seguridad para los musulmanes, es imprescindible convocar en un contexto cultural adecuado a los cautivos para que se conviertan consciente y voluntariamente al Islam, o intercambiarlos con otros cautivos musulmanes, o bien pagar el rescate con el fin de liberarlos. El Islam considera la liberación de los cautivos como un culto para los musulmanes y su liberación merece una recompensa. El gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, ha aconsejado darles un alimento adecuado a los cautivos y mantener la tolerancia y amabilidad con ellos. El mismo profeta liberaba a principios del mes de Ramadán a todos los prisioneros y donaba algo a los necesitados que le pedían una ayuda. Al respecto, el profeta dijo: "La mejor caridad es la caridad de la lengua". Le preguntaron al profeta qué quiere decir la caridad de la lengua. Y les contestó: "La intercesión y la mediación con el fin de librar a un cautivo e impedir el derramamiento de sangre". Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.